Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Día jueves 27 de febrero y damos inicio a esta nueva edición del Rompecabezas en Radio Agricultura. Una jornada bastante noticiosa con una nueva conmemoración del terremoto y también posterior tsunami del 27F del año 2010. Tema que vamos a estar analizando también durante los próximos episodios, durante los próximos minutos, bien digo, de este episodio del Rompecabezas. También se nos acerca el superlunes, ya se nota un aumento en el tránsito de vehículos y también de personas en la capital. Hay planes de contingencia para lo que sucederá en pocos días más. Pero como es habitual, vamos de inmediato con el departamento de prensa y Ricardo Cuevas, quien nos trae la actualización noticiosa de la última hora y luego retomamos todo lo que vamos a abordar durante esta jornada y las entrevistas que tenemos preparadas para ustedes.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Muy buenas tardes, Francisco y auditores. Es hora de noticias en Agricultura y les cuento que la Contraloría General de la República detectó múltiples infracciones en relación a la entrega de licencias de conducir a personas deudoras de pensión alimenticia, hecho que está prohibido desde 2022 tras la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. A través de un consolidado de información circularizada, el organismo fiscalizador decidió que de los 345 municipios del país, 242, es decir, el 70% de ellos, habrían otorgado o renovado un total de 3.432 licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores. Del total, 2.876, un 54%, corresponden a licencias de tipo no profesionales, 1.509 o un 28% son profesionales y 945, es decir, un 18%, son de tipo especiales que son necesarias para conducir vehículos policiales, de bomberos, de las Fuerzas Armadas y maquinaria automotriz. Cabe señalar que el detalle de la entidad señaló que estas personas adeudarían la mensualidad de 4.706 alimentarios por un monto total que supera los 17.000 millones de pesos. Nos cambiamos de materia porque el Servicio de Impuestos Internos anunció una nueva exigencia que podría afectar gravemente a pequeños comercios y pymes en Chile. A partir del 1 de mayo, todos los comercios deberán entregar un comprobante físico en cada transacción, sin importar si también envían boletas electrónicas por medios digitales. Esta medida podría dejar obsoletas a más de 600.000 máquinas de pago que no cuentan con impresoras integradas. La resolución del Servicio de Impuestos Internos ha generado un gran debate entre comerciantes y gremios del sector. Muchos pequeños negocios optaron por dispositivos MPOS que funcionan con aplicaciones móviles y no requieren impresión de comprobantes debido a su menor costo operativo y también la facilidad de su uso. Con la nueva norma, estos dispositivos quedarían fuera de circulación. Con esa información nos despedimos, seguimos con el Rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura, una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos. Ha generado estos últimos años rentabilidades en dividendos sobre 6% anual y flujos estables provenientes de los arriendos comerciales de las inversiones. Invierta en CEFIN Rentas. Consulte a su corredor de bolsa.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Retornamos al rompecabezas y lo mencionábamos al inicio del programa, lo que va a suceder dentro de los próximos días ya se comienza a notar, al menos en la capital, que está regresando la gente, ya finalizando también el periodo estival, vienen varias medidas que se están adoptando por parte de las autoridades para enfrentar el denominado superlunes. Comienza el año escolar, también la gente vuelve ya a sus funciones cotidianas principalmente a partir del próximo lunes. Y para conversar sobre esto y qué medidas se están adoptando para enfrentar este nuevo inicio de año, tenemos ya en línea a Jorge Daza, subsecretario de Transporte. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo está?
Muy bien, por acá estamos. Me imagino que usted está concentrado y ahí trabajando también, haciendo todas las coordinaciones para lo que viene a partir del día lunes, el denominado superlunes, con ya el regreso masivo de capitalinos a nuestra ciudad y también lo que va a significar el desplazamiento principalmente y el uso del transporte público.
Claramente, hemos estado trabajando durante todo el verano para tener un plan para el retorno a la movilidad normal en Santiago y también en las regiones del país. Esto significa la finalización de la temporada estival y ya el retomar todas las actividades de manera normal, tanto las actividades educacionales como también las laborales para muchas personas que retornan este fin de semana, por ejemplo, a la capital y también aquellas que entran al colegio, a las universidades, ¿no?
Exacto. En ese contexto, subsecretario, ayer en el Palacio de la Moneda se desarrolló una reunión entre distintas instituciones, estaba Carabineros, la Policía de Investigaciones, también, bueno, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación, pero en el caso específico de la cartera en la que usted pertenece, ¿qué medidas se están tomando y se van a aplicar a partir de este lunes para, obviamente, garantizar la fluidez del tráfico vehicular y también la seguridad de los usuarios durante la jornada del denominado superlunes?
Bueno, hemos estado trabajando, como le decía, en un plan robusto que contempla el aumento de 1.500 buses adicionales a los que ya estaban circulando durante el verano acá en la región metropolitana. Esto significa un aumento de un 32% con respecto a la oferta que teníamos en febrero, para iniciar marzo ya con alrededor de 6.000 buses funcionando en calle. Lo mismo que vamos a hacer con el aumento de frecuencias en metro y también el aumento de frecuencias en F. Tenemos algunas novedades también, como son dos nuevos recorridos que van a funcionar en la zona oriente de Santiago, sobre todo para descongestionar el sector de Providencia, donde tenemos algunos trabajos. Exacto. Ahí en Plaza Italia. Y en ese sentido tenemos dos nuevos recorridos que van a funcionar desde Providencia a Lo Barnechea y también desde el Metro Los Dominicos hasta San Carlos de Apoquindo. Son el C30E y el 421 corto, que van a funcionar todos los días de lunes a viernes en horario punta. Lo mismo que tenemos 50 buses eléctricos que van a funcionar en el sector de Quilicura, que van a dar ahí una mejor calidad de servicio a todos nuestros usuarios diariamente en esa comuna tan populosa de nuestra capital.
Claro, y en ese contexto, subsecretario, también se anuncia un reforzamiento no tan solo a nivel de transporte en materia de buses, frecuencia en metro, también en lo relacionado a EFE, sino que también va a haber mayor presencia policial en las calles para también gestionar que se funcione normalmente o con la mayor normalidad posible la ciudad durante la próxima semana.
Hay un plan que hemos estado coordinando con Carabineros. Carabineros va a poner más de 2.000 efectivos este lunes a supervigilar el tránsito en los distintos sectores, también orientados a los principales terminales, también aéreos durante este fin de semana y también terrestres. Lo mismo vamos a hacer nosotros con más de 150 fiscalizadores del Ministerio de Transporte que van a estar ayudando a las personas a retomar la normalidad en nuestra ciudad. Queremos hacerlo de manera segura y para eso es que hemos planificado también a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Hemos detectado aquí en la región metropolitana 28 áreas priorizadas que contemplan 25 obras viales que nosotros creemos que requieren de un reforzamiento y una supervisión permanente durante la primera semana, porque usted decía el superlunes, pero la verdad es que superlunes, supermartes, supermiércoles y así sucesivamente, porque exacto, vamos a tener el lunes un ingreso masivo de estudiantes, pero la verdad es que el ingreso masivo es el miércoles 5 de marzo, cuando van a ingresar ya más de 3 millones de estudiantes al sistema escolar y universitario. Y en ese sentido estamos queriéndonos prepararnos con tiempo y coordinado con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, con los que hemos estado trabajando en los principales desvíos que vamos a hacer y que estamos anunciando también en nuestras redes sociales. Claro. Para que la gente vaya planificando su viaje, es lo más importante.
Es un dato importante ese, el informarse a través de los medios oficiales de las autoridades, de los ministerios, para también tener ahí la planificación y poder prepararse para evitar aquellos nudos o complicaciones que se puedan generar en los traslados.
Absolutamente, porque muchas de las obras no se habían iniciado durante el verano, algunas personas se fueron de vacaciones y las calles estaban funcionando de manera normal, y ahora van a volver y van a encontrar desvíos, y por tanto, en ese sentido, el llamado a la comunidad es a preparar su viaje, a estar atento a las condiciones del tránsito, y en ese sentido nosotros vamos a tener nuestros canales de información permanentes, que son el Transporte Informa, este Twitter que tenemos nosotros, bueno, hoy día X, donde informamos todos los acontecimientos que se están desarrollando y los que estamos observando con nuestras cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, y también el convenio que tenemos con Waze y con Google Maps, donde vamos a ir informando los principales desvíos y también las contingencias del tránsito que tengamos para esta semana, donde esperamos que aumente mucho la demanda por las carreteras. Y en ese sentido también el llamado es a privilegiar el transporte público, porque los desvíos están diseñados para privilegiar el transporte público por sobre los automóviles particulares, para poder darle garantía a la ciudadanía de movilidad y una mejor movilidad en la ciudad. Por eso es que estamos privilegiando el uso de nuestro transporte público de superficie.
En ese contexto, subsecretario, lo que sucedió esta semana con el apagón, que generó también complicaciones en el transporte, lo que más obviamente genera conmoción y preocupación y más alteración en la ciudadanía es la suspensión del servicio de metro. ¿Metro también va a tener un reforzamiento para estos días, considerando que es quizás el medio de transporte más masivo y que genera más confianza, al menos en la ciudadanía, por los tiempos y los traslados también, como son, a veces están casi programados en ciertos tiempos? ¿Va a haber un reforzamiento también en esa línea para el metro, que sufre un alto demanda diaria de usuarios?
Efectivamente, vamos a incrementar la oferta de metro en un 13% en promedio a partir del lunes 3 de marzo. Eso va a disminuir en 10% el promedio de espera en las estaciones. También vamos a hacer algo muy importante, que es el reforzamiento de los sistemas de seguridad en las estaciones de metro, con un foco en los cajeros también y en las estaciones, donde vamos a poner más de 250 personas a reforzar esta seguridad, para darle garantía también a las personas de que nuestro sistema de transporte de metro es un sistema confiable, pero también seguro. Y lo mismo vamos a hacer con nuestros servicios de EFE, el servicio NOS Estación Central, que va a partir el lunes con 6 minutos en hora punta, 10 minutos en hora valle y 15 minutos en hora baja. Esto funcionando desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas, para poder también darle ahí una alternativa de movilidad a todas las personas que son de Nuevo San Bernardo, La Cisterna, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, que pueden tomar esa vía también para llegar al centro de Santiago.
Y en regiones, subsecretario, ¿qué medidas se están adoptando en regiones específicamente, considerando que también ahí se generan atochamientos en las grandes capitales, pues Concepción, Viña del Mar? Tenemos varios puntos en Chile que donde hay una alta población y también requieren quizás de un sistema más reforzado para también responder a la demanda, que va a aumentar también sin duda durante los próximos días.
Estamos haciendo un reforzamiento también de nuestro sistema de transporte en regiones. Lo mismo estamos haciendo con EFE acá en el tren de Santiago a Rancagua, que también aumenta su frecuencia con intervalos de 10 minutos y con intervalos de a Paine, por ejemplo, 10 minutos, y a Rancagua 15 minutos. Esto lo vamos a hacer durante todo el mes y evidentemente durante todo el año. Lo mismo que el tren de Santiago a Chillán, que está funcionando en perfectas condiciones con sus 4 frecuencias en ambos sentidos, y también van a tener unas frecuencias expresas, 2 frecuencias expresas que van a parar solo en Rancagua y Talca, para darle también mayor velocidad y cumplir este compromiso que teníamos de el tren más rápido de Sudamérica. Exacto. Y lo mismo vamos a hacer en las zonas más aledañas de la región metropolitana, como son Buin, Paine y también la zona de Melipilla, donde también vamos a tener un reforzamiento y un aumento del 36% de las frecuencias también ahí, para también mejorar lo que es el transporte público, esperando esta llegada de marzo. En Valparaíso, a través de nuestro tren Merval, vamos también a aumentar la frecuencia, y lo mismo vamos a hacer en el Gran Concepción, donde también esperamos aumentar la frecuencias en un más de 18% para poder darle garantía ahí a todas las personas y tener este sistema de transporte a través de Merval en lo troncal en Valparaíso y a través del biotren en Concepción.
Ya, perfecto. Entonces están tomando todas las medidas para obviamente garantizar el buen funcionamiento del sistema de transporte durante los próximos días. Subsecretario, en cuanto a lo que va a suceder este fin de semana también, porque estamos hablando de a partir del lunes, pero este fin de semana se espera también el regreso masivo de capitalinos, no tan solo por vía terrestre, sino que también lo que va a significar el aumento de flujo en el Aeropuerto Internacional de Santiago y también en la Terminal Nacional. ¿Qué medidas se están tomando para este fin de semana también para garantizar el regreso tranquilo y seguro de la ciudadanía, que en su mayoría va a volver a Santiago dentro de las próximas horas?
Ahí tenemos una coordinación directa con Carabineros y también con el Ministerio de Obras Públicas, que a través de su división de concesiones es quien maneja las principales carreteras de nuestro país. Esperamos que este fin de semana regresen alrededor de 500.000 personas, 500.000 vehículos, no personas, 500.000 vehículos.
Cerca de 2 millones de personas, en promedio.
Desde las distintas ciudades hasta nuestro territorio, ahí estamos esperando que los principales flujos de pasajeros, o sea, de automóviles, sea por la ruta 68 y también por la ruta 5 Sur. Y en ese sentido, ahí el llamado a las personas es a planificar muy bien su viaje, no esperar hasta última hora para viajar. Es muy saludable venirse los días anteriores. Para eso también van a haber medidas como el peaje a Luca, que va a privilegiar horas que no son tan congestionadas, y en ese sentido, como decíamos, planificar su viaje es una muy buena idea. Saber el estado de las carreteras, las propias carreteras tienen sus medios de comunicación y de información, redes sociales en las que va a estar disponible la información, y también las redes sociales del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Transporte, donde vamos a estar publicando cualquier acontecimiento. Mañana vamos a estar en conjunto con Carabineros sobrevolando la ciudad para ver el comportamiento. Ya esperamos que después de las 16 horas sea más masiva la vuelta a Santiago desde mañana, lo mismo el día sábado después de almuerzo, y por supuesto el día domingo en la tarde noche, donde esperamos que sea la mayor cantidad de personas que esté regresando. Por lo mismo, invitar a todas las personas que retornan a planificar su viaje, a mirar y a observar las redes sociales para no encontrarse con grandes sorpresas, y en ese sentido también ahí respetar la velocidad, el uso del cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, y no usar el celular a la hora de la conducción. Por supuesto, olvidar el alcohol y las drogas, que son malas compañías a la hora de manejar.
Subsecretario, ya para ir finalizando este contacto telefónico, quería consultarle también por una actividad que tiene en los próximos minutos el ministro sobre la firma de un acuerdo con Bolivia que va a permitir homologar las licencias de conducir con dicho país. ¿Qué significa esto y también qué impacto va a tener para la población chilena y también boliviana en esta materia?
Bueno, nosotros tenemos acuerdos de homologación de licencias de conducir con varios países, con España, con Argentina, con Brasil, y en este sentido este es un acuerdo más que nos va a permitir también incorporar o que las personas que crucen la frontera desde Bolivia puedan tener aquí una licencia de conducir habilitada, homologada en este caso por nuestro ministerio, para que en ese sentido podamos también contar con personas que cuentan con un registro en otro país, pero que ha sido homologado bajo las condiciones actualmente vigentes en nuestro país. Lo que aumenta, claro, por cierto, las condiciones de seguridad. Nosotros en el norte del país hay muchos conductores que no tienen licencias de conducir, y en este caso es una mejora, nosotros lo vemos así, y en ese sentido vamos a tener una mayor capacidad de registro y de colaboración con el nuestro país vecino para poder tener así un mayor control de las personas que manejan un vehículo al interior de nuestro país.
Bueno, ahí vamos a estar escuchando después, posteriormente, al ministro con los detalles de este acuerdo que van a firmar dentro de los próximos minutos allá en Bolivia. Jorge Daza, subsecretario de Transporte, le quería agradecer por este tiempo de conversación con el Rompecabezas y habernos explicado también cómo enfrentar el Superlunes y los próximos días de la semana que viene, considerando que aumenta el flujo de personas y también de vehículos en la capital. Subsecretario, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias también, Francisco, y un gran saludo ahí a todas las personas que nos están escuchando, y a prepararnos de la mejor manera, con la mejor disposición, para enfrentar este fin de semana que va a ser más exigente, y por supuesto a partir del lunes a privilegiar el uso del transporte público, porque tenemos 25 horas viales que impactan la movilidad de las personas acá en la región metropolitana, y en ese sentido creemos que el uso del transporte público es una alternativa muy buena para movilizarse en nuestra ciudad.
Bueno, ahí está el llamado entonces, y también la invitación a nuestros auditores a informarse, a planificar los viajes para los próximos días y obviamente preferir el uso del transporte público por sobre el particular, obviamente para también garantizar que o evitar poder generar atochamientos y tránsito complejo en los distintos puntos de la capital. Subsecretario, que tenga muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
18 horas con 22 minutos y vamos a cambiarnos de tema para hablar sobre un hecho que obviamente nos marcó como país hace 15 años atrás. Hablamos del terremoto y posterior tsunami del 27F que afectó a gran parte de nuestra nación, principalmente la zona centro-sur, dejando más de 500 personas muertas producto de esta gran tragedia que enfrentamos hace 15 años atrás. Y para ello, y para conocer también cómo se ha podido avanzar en institucionalidad, también en aprendizajes de todo esto, tenemos ya en línea a Marcelo Lagos, geógrafo. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francisco. Aquí justamente, 15 años más de conmemoración de un gran terremoto y tsunami que, como bien dicen, marcó la historia de nuestro país.
Así es. En ese sentido, Marcelo, ¿qué reflexión se puede hacer ya a 15 años de esta tragedia que, obviamente, como comentábamos, nos ha marcado como país? Han pasado 15 años. ¿Cómo evalúas tú la resiliencia, las lecciones aprendidas por parte de la población chilena durante este tiempo ante este tipo de fenómenos y catástrofes naturales que nos toca enfrentar repetidas veces en forma casi sistemática en nuestro país, siendo una de las zonas, obviamente, más sísmicas a nivel mundial?
Bueno, Francisco, has tocado una palabra clave: el que se repite. La verdad es que el desastre no debería repetirse. Caer en ese círculo vicioso de que se repite el desastre, se repite el desastre, te revela que los aprendizajes van por ciertas líneas, pero no por las de fondo o los problemas raíces que explican por qué se materializa el riesgo terminando en desastres. Y de alguna forma, el 2010 fue un ejemplo claro de ello, ¿cierto? Terremotos con maremotos o tsunamis no son procesos naturales raros en nuestro país. Incluso tenemos el número uno, ¿cierto? Registrado instrumentalmente, el gran terremoto y maremoto de 1960. Claro. Sin embargo, en 2010 claramente nos encontró de sorpresa, y el impacto que tuvo particularmente el tsunami en las costas reveló, ¿cierto?, la orfandad de un tema que creíamos resuelto, que creíamos tener el manejo y la comprensión con la tecnología, con la ciencia, el conocimiento de la época, pero no fue suficiente. Los hechos todos los conocemos.
Así es. Y en ese contexto, Marcelo, ¿Chile está preparado, como mencionas tú, para un nuevo terremoto o un nuevo sismo de esas características? Recordemos que fue 8.8 en su punto, en su epicentro. ¿Estamos preparados 15 años después? ¿Ha mejorado la institucionalidad? ¿Se ha hecho ese trabajo o seguimos prácticamente igual que lo que vivíamos hace 10, 15 años atrás?
No, claramente, Chile ha tenido avances sustantivos en todo lo relacionado principalmente con la gestión y manejo de emergencias y el monitoreo temprano. Claramente, las instituciones del Estado vinculadas con el registro instrumental, la alerta, la ciencia y la tecnología rápidamente llegó, y hoy día contamos con sofisticados sistemas de alerta en nuestros teléfonos, sirenas en gran parte de los asentamientos humanos costeros, los organismos encargados de la gestión y el manejo, pero también de la revisión de datos, tienen turnos 24/7. En la práctica, el riesgo de desastre es una palabra que ya no es rara y que atraviesa gran parte de la gobernanza de nuestro sistema público, desde los municipios hasta los ministerios. Es común hoy día que existan ciertamente unidades vinculadas con el riesgo de desastre o particularmente con la reducción del riesgo de desastre. Particularmente también hay que destacar que el 2010 no vino solito, ¿cierto? Vino el 2010, sí. El 2011 llegó un tsunami de Japón, el 2014, el 1 de abril, sí. Un terremoto 8.2, tsunami, con terremoto con tsunami, Kikirizawa, luego el 2015, el 16 de septiembre, ¿cierto? Un terremoto 8.4 magnitud con tsunami también, las costas de Illapel, Coquimbo, ampliamente inundado. O sea, en la práctica hemos tenido en estos 15 años ejemplos claros que revelan que estos procesos no son raros y que vienen para quedarse. Independiente de ello, claramente hemos avanzado de forma sustantiva en la gestión y el manejo de la emergencia, en la captura del dato instrumental, en el alertamiento temprano, pero en las causas de fondo sigue siendo un gran desafío, ciertamente, porque si por una parte existe toda una serie de estrategias políticas que buscan reducir el riesgo de desastre, vivimos en un modelo de desarrollo que permanentemente crea riesgo de desastre. O sea, sí. ¿Cómo tú puedes reducir si paralelamente se está creando? Claro. ¿Cómo puedo reducir algo si permanentemente me están poniendo infraestructura crítica en zonas de peligro? ¿Cómo puedo reducir riesgos si permanentemente aumenta la densidad en zonas de peligro? ¿Cómo puede reducir el riesgo si el Congreso está en zona de inundación por tsunami? ¿Cómo puede reducir riesgo si Teletón está en zona de inundación por tsunami en Valparaíso? En la práctica, permanentemente se están haciendo esfuerzos para disminuir riesgo, pero permanentemente la forma como habitamos nuestro país aumenta la exposición. Ese es un gran desafío que todavía no logramos resolver.
Ya, eso es un punto importante. Bueno, quedó en evidencia con los socavones en Concón, con edificios que están en lugares que obviamente no deberían estar habilitados para ese tipo de construcciones. Pero más allá de eso, la población. Porque a mí me tocó vivir el año 2010, el único, bueno, no el único terremoto en mi vida, el del 85 también, pero era muy, muy, muy pequeño. Y en general, y con la gente que yo converso en el día a día, es como, sí, en realidad después del terremoto uno siente un temblor y piensa que siempre puede llegar a ser un terremoto porque nunca antes lo había vivido. ¿Estamos preparados también como ciudadanos para enfrentar esta emergencia? ¿Somos responsables a la hora de enfrentar este tipo de hechos? ¿O todavía no aprendemos pese a que tenemos una experiencia de larga data en este tipo de eventos?
Bien, lo tomo a mí. Yo creo que estructuralmente somos una sociedad que aprendemos a convivir con todos estos esfuerzos que acompañan el movimiento del suelo. Grandes terremotos han marcado normativa, legislación, formas de habitar, y el convivir con terremotos en Chile mediante normas de diseño sismorresistentes robustas, nuestras estructuras en general no colapsan por grandes terremotos y no hacemos noticia cuando ocurren grandes eventos con mortandad o destrucción de edificios, etcétera. Y eso revela aprendizajes de décadas que han marcado ciertamente el cómo convivir en un país que permanentemente se mueve el suelo. El problema son los procesos colaterales, lo que acompaña el terremoto, que sigue siendo débil o huérfano en nuestras gobernanzas en general. El tsunami, el movimiento en masa, la deformación vertical de la costa y todo lo que acompaña el terremoto, porque el terremoto no viene solo. Por lo tanto, ¿estamos preparados para terremotos grandes? Sí, claramente. Hay aprendizaje del 2010 y las normas hoy día recogen estructuralmente cómo fortalecer la vivienda, el edificio, cómo hacer mejores carreteras, etcétera. Pero otra cosa, ciertamente, es que no está normado y ahí evidentemente hay desafíos. Particularmente desde lo cualitativo, lo subjetivo de las personas, yo diría que el 2010 nos enseñó de que puede ser que la alerta no llegue técnicamente y que debo comprender las señales de la naturaleza, y tanto terremoto y tsunami seguido claramente han hecho que las nuevas generaciones tengan una comprensión de que estos movimientos claramente pueden ser complejos. Independiente de ello, todavía hemos tenido cierto grado de fortuna o suerte, porque los terremotos que han ocurrido en condiciones particulares que han permitido estar en situaciones contenidas, las familias reunidas, horarios nocturnos que han facilitado la complejidad de conductas de autocuidado en momentos de emergencia, pero nadie nos garantiza que en algún momento la cosa puede ser más compleja.
Exacto. Marcelo, en ese contexto tú mencionabas que ha avanzado la tecnología, hay nuevos instrumentos que permiten alertar y también detectar quizás con mayor precisión algún tipo de evento de estas características, pero no siempre se habla y siempre se ha mencionado de que en nuestro país debería venir a avecinarse pronto, ya dentro quizás de algunos años, un gran evento. Siempre se ha apuntado hacia el norte. ¿Qué tan cierto hay en esa versión, en esa posibilidad de que sí venga pronto un gran terremoto con magnitud quizás muy alta, específicamente en el norte de nuestro país? ¿Por qué se da también? ¿Por qué se espera que suceda ahí?
Se espera particularmente porque el norte de Chile, ciertos segmentos, ciertas partes, digamos así, de las costas, de las regiones, tienen pasados de grandes terremotos y han pasado muchas décadas sin que se vuelvan a repetir. Por ejemplo, en las costas de Atacama, desde 1922, ya ha pasado más de un siglo, que no tenemos un gran terremoto con magnitud sobre 8, y particularmente la ciencia que procesa los datos que se colectan en terreno revelan ciertamente energía suficiente, está cargada a la zona como para producir un terremoto con magnitud igual o superior a 8. Eso no sería raro. Y evidentemente, entre más tiempo pasa, más probable es que ocurra un evento, pero tampoco hay que bajar la guardia en la zona central de Chile. En la zona central de Chile, independiente del terremoto que mencionabas que te marcó cuando niño, ¿cierto? 1985, sí. La zona central de Chile, a diferencia de las costas de Atacama, concentra casi el 100% de la decisión política, casi el 60% de la población de este país. Todo tu radio, claro, está ahí, y por lo tanto, el escenario es mucho más complejo acá en la zona central de Chile, que tampoco es inmune a la amenaza sísmica, independiente de que el norte pueda tener mayor probabilidad. Pero las probabilidades son números, y sí, la naturaleza es mucho más compleja, y particularmente la ciencia de los fotos.
Exacto. Por último, Marcelo, para despedirnos, ¿qué impacto tiene el cambio climático en la generación de este tipo de situaciones, de siniestros, de movimientos telúricos? ¿Hay una vinculación directa o no, van por carriles distintos?
Mira, la verdad es que gradualmente la ciencia va revelando cómo existen algún tipo de interconexiones. No es fácil, evidentemente es complejo, y ya es complejo entender cómo y dónde y cuándo y qué magnitud va a tener un terremoto, y por eso todavía no se pueden predecir, y por eso el énfasis está en la prevención y en conversaciones como esta de no olvidar y conmemorar. Pero particularmente el aumento de las temperaturas influye, puede influir ciertamente, o en el volumen de nieve, de lluvia, el peso de los glaciares, la evapotranspiración, las cargas que a las cuales son sometidas cortezas o superficies extensas pueden detonar, pueden ir conectadas ciertamente con sismicidad. El año pasado salió un artículo científico relevante que conectaban, ¿cierto?, en el terremoto de Noto en Japón, cómo la masa de nieve, suelos saturados en lluvia, cómo la meteorología, cómo la componente hidrometeorológica puede influir en acelerar, catalizar ciertos procesos sísmicos. Por lo tanto, hoy día nadie con propiedad puede descartar que exista una conexión. Ahora, saber cuál es la conexión exacta entre cambio climático y actividad sísmica es una tarea fina, porque hay múltiples factores que influyen en ello, pero no pongo en duda que debe haber algún tipo de influencia entre todos los otros elementos que convergen en la generación de grandes terremotos.
Bueno, tema que da para largo, para conversar y para analizar y también investigar respecto a las vinculaciones en torno al cambio climático y la quizás aumento o influencia sobre los propios movimientos sísmicos. Marcelo Lagos, te queríamos agradecer estos minutos de conversación con el rompecabezas y haber analizado esta situación compleja que nos tocó enfrentar hace 15 años atrás, pero también cómo se ha avanzado tanto en la institucionalidad como también en los quizás los hábitos de las personas para enfrentar este tipo de emergencias. Muchas gracias por haber conversado con el rompecabezas.
Muy buenas tardes, que tengan buen jueves. Chao.
Ahí está Marcelo Lagos, geógrafo, entonces analizando parte de lo que ha sido esta jornada de conmemoración del 27F del año 2010. Nosotros vamos a realizar nuestro primer alto comercial, pero antes saludamos a quienes hacen posible el rompecabezas. Si andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las 4 nuevas colecciones de Primeros Pueblos. Es el trabajo de más de 70 emprendedores, orfebres, alfarereros, madereros y artistas textiles. Te esperamos en el Mall Casa Costanera de Vitacura y Plaza El Trébol de Concepción, en el centro de Temuco, Arturo Prat, 427, y en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Muy pronto Demás LED abrirá su nuevo showroom, diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en www.demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación. Y juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Pronto, Demás LED abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Los términos y condiciones para ser de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Hola, soy Daniela Peñalosa y quiero invitarte a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Radio Agricultura al programa Hoy por Hoy, un programa donde vamos a tocar temas distintos como educación, salud mental, también innovación, capital humano, emprendimiento y todos esos temas que tú quieres conversar justo después de la hora de almuerzo. Te invito a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde a este programa en Radio Agricultura.
Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Agricultura y Agricultura TV. Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio, también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, en Zapping Canal 166, GTD Canal 143, a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
18 horas con 37 minutos, volvemos al rompecabezas y analizar una situación bastante llamativa y también compleja que se ha registrado durante esta jornada, porque la primera zona naval de la Armada de Chile informó durante este día que la madrugada del jueves de esta jornada, 5 individuos armados y encapuchados ingresaron al campo de entrenamiento Almirante Bascuñán, ubicado en Viña del Mar, región de Valparaíso, y según la Armada, los sujetos se enfrentaron al personal de guardia y sustrajeron material institucional antes de huir. El hecho fue denunciado ya al Ministerio Público y también a la Fiscalía Nacional y la Fiscalía Naval, iniciándose así las investigaciones correspondientes, según advirtieron desde la Armada durante esta jornada en un comunicado. Adicionalmente, confirmaron que el personal naval recibió atención médica en el Hospital Institucional de Viña del Mar, sin lesiones de gravedad. Entonces, un hecho bastante llamativo que ha ocurrido durante las últimas horas y que también ha dejado bastantes reacciones por parte de las autoridades. Y ya tenemos acá a nuestra panelista de los días jueves, la psicóloga Sofía Fiedler.
Hola, Sofía. Bien, ¿y tú? Hoy entré corriendo.
Sí, me imagino que harto movimiento en las calles, sí. Que ya no llega marzo, pero se nota que ya ha aumentado el flujo de personas y también de vehículos en la capital. Sofía, vamos a abordar un tema que sin duda se ha tomado esta semana a raíz de lo que sucedió en el Festival de Viña con el humorista venezolano George Harris, quien finalmente no tuvo una buena presentación. Ya ha existido diferentes visiones también del impacto de lo que generó su presentación en la Quinta Vergara, porque se escucharon pifias, también hubo una especie de debate en torno a la xenofobia que se había generado sobre su figura, pero conocer un poco también cómo se entiende esta reacción del público y también la reacción de él, porque fue bastante, quizás buscó confrontar al público de la Quinta Vergara en un momento que quizás no era la recomendación para,
tal cual,
para estar sobre el escenario.
Mira, Francisco, en primer lugar, serte sincerarme con todos los que nos están escuchando, yo la verdad es que esta semana he estado demasiado agitada y yo creo que 10 de la noche estoy durmiendo. Entonces, como yo me entero por la prensa de las cosas que pasan, veo un par de reels y todo, pero sí me llamó mucho la atención la reacción de este comediante, porque a ver, convengamos que no es primera vez que pifean a algún comediante en el Festival de Viña. Yo siempre esto lo comparo como con un circo romano, como sí, el César haciendo el dedo para arriba, dedo para abajo. Y es así de sencillo. Pero ¿cuál es la diferencia que yo hallo en este momento? Intenté de buscar, empecé a revisar varios comediantes hacia atrás, y hubo un comediante que también fue muy reactivo, pero fue posterior al escenario, que fue Felo, no sé si te acuerdas.
Sí, ya.
Pero que su reacción fue posterior.
Claro.
Esto de confrontar al público, a mí no me gusta decirle monstruo, la verdad, como que encuentro que ya basta. Como que, en fin, la cosa acá es que llama mucho la atención porque se abrieron muchos debates, como decías tú, el tema de la xenofobia, que podría ser por un lado, la reactividad de parte del comediante, la intolerancia de parte del chileno. Hasta incluso había gente que decía, esto pasa porque en Chile hay mucho déficit atencional. ¿Voy a desmentir eso al tiro? No, señores, porque para eso requerimos un diagnóstico y TikTok no lo es.
Ya, para que quede claro, porque mucha gente se
toma. Porque claro, en TikTok de repente sale como, ¿te pasa a veces que esto, o es como, maneras de identificar a un narcisista? No todo el mundo tiene un trastorno narcisista, tal vez solamente te metiste con un estúpido. Entonces tengamos eso bien en claro, y dicho eso, sí creo que hay una reacción bastante interesante con respecto al sistema en cual nosotros percibimos el humor. Y eso sí es algo muy chileno, porque cuando uno ve a los distintos comediantes en distintas partes del mundo, basta con meterse en una plataforma de streaming, todo, te das cuenta que el humor chileno es muy característico.
Muy distinto al resto, el humor es más transversal.
Claro, tú ¿qué cosas identificas del humor chileno que sea distinto?
Yo, bueno, en cuanto al contenido, un poco la vulgaridad, sí, la rapidez también, el idioma, los conceptos y los términos que usamos en Chile que en otros países simplemente no los entienden.
Tal cual. Y también viene también una cosa, y acá yo sí creo que hay una reactividad un poco ansiosa de parte del chileno, que es el tema de tener que saber inmediatamente el giro y el remate.
Una desesperación, una ansiedad.
Tal cual. Yo me recordaba un comediante, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, que él de repente hacía una historia y tú estabas todo el rato esperando y claro, te llegaba esa ansiedad. Pero ese comediante no sé si daría tanto para el Festival de Viña, porque ¿qué es lo que se busca? Recordemos que no es solamente el comediante. Hay bandas que van a tocar, generalmente pasan estas cosas, y si es que vas a hacer un chiste largo, vas rematando con micro chistes hasta llegar al final. Y yo digo, ¿por qué lo relaciono con la ansiedad? Porque me ha tocado ver mucho, y de hecho me identifico también con lo mismo, ¿no te ha pasado que en alguna plataforma, cuando quieres partir una serie nueva y no sabes cuál quieres partir, vuelves a una que ya conoces?
Claro, por un tema de quizás de coincidencia de conocimiento solamente.
Sí,
porque a veces nos dejamos llevar por los títulos, que uno dice, claro, este título no me llama la atención porque quizás no representa lo que yo estoy buscando.
Y también porque hay mucha elección y mejor me voy a lo conocido porque eso me genera poca ansiedad y me genera una sensación de control.
Exacto.
Entonces en esa sensación de control como que sientes que tú tienes los tiempos dominados. Y lo que pasó con este comediante es que perdió el control, efectivamente. Y ante perder el control, ¿qué es lo que pasa con una persona que tal vez puede ser más alexitiva o reactiva? Pelea de vuelta, que es lo que nosotros tenemos que evitar hacer siempre. Recordemos que el chileno se burla de sí mismo, pero no aguanta la burla ajena. Y la crítica también.
No, claro.
Y claro, si es que estás en un escenario, en una posición de poder, el recriticar en vez de, y no más encima, no seguir el chiste o no tomar eso y tal vez alianzarte como con el público, ¿qué va a generar? Es más rechazo. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿esto es xenofobia? No, no es xenofobia. Puede haber habido, sí, algo antes con respecto a que se habían desatado unos ciertos tweets de este comediante donde hablaba mal de los chilenos.
Sí, no, y también luego siguió con sus publicaciones insistiendo en que no era fome, sino que esto era xenofobia y que no le habían dado la oportunidad en el fondo de poder mostrar su show, que quizá no estaba bien elaborado, dirigido a un público chileno, considerando que es un festival internacional, pero obviamente el público que va en su mayoría es chileno y tiene que haber una línea de conexión con...
Y si fuera xenofobia, entonces han pasado comediantes de todas las nacionalidades.
Y algunos que han tenido éxito.
Sí, algunos tal vez nos cuesta un poco más humor por lo que hablamos nosotros del chiste corto. Pero también hay otro tema que tiene que ver con lo que tú mismo mencionas, Cristian, que es la confrontación. Porque, a ver, es como, ¿qué piensas de una persona que jamás acepta su error y que cree que toda la culpa la tiene el resto?
O sea, la falta de autocrítica es
la
un
falta
factor...
de autocrítica también cuenta con rasgos un poco narcisistas también. Entonces, bueno, siempre he dicho, incluyéndome, que quienes trabajamos en comunicación o que expresamos, tenemos que tener un poco eso como soporte, pero tenemos que saber nivelarlo. Eso. Y muchas veces ante situaciones de estrés, ¿qué es lo que hacemos? nos detonamos, como diríamos.
Todo lo contrario.
Claro, entonces es bien interesante. Y claro, después sabemos del comediante de ayer, que queremos mucho, que es Edu Caro, etcétera. Y claro, él es un chiste tras otro, toca temas sensibles, toca todas las líneas políticas y no se genera esto. Y no es porque no sea chileno.
Sino que responde a la necesidad del humor del chileno.
Tú sabes, Cristian, que yo en
consulta. Francisco.
Perdón, ¿por qué te he dicho Cristian todo el rato? Francisco, que yo muchas veces a muchos pacientes que en Chile se da mucho un concepto que se llama depresión funcional, ¿ya? Que son las personas que tienen cuadros depresivos, pero como nosotros tenemos esta idea de que la depresión es estar tirado en una cama y no sabemos que hay muchas variantes de depresión, la depresión funcional es una persona que está siempre activa, muy bueno para tirar chistes y todo. Y yo siempre digo el síndrome de stand-up comedy chileno. Gente porque bien. Has visto stand-up comedy, es gente que se ríe de sus problemas, pues finalmente.
Claro, pero también tratando de disimular ese vacío.
Tal cual, en una era que estamos, que es tan productivista, que es tan de la inmediatez, que es tan de que todo tiene que ser rápido, y también de la frustración, de tal vez de los problemas económicos, problemas sociales, de pronto como que el chiste se convierte en un bálsamo, como para decir, ok, es como una realidad, y hasta nos da un toque de resiliencia. Uh-huh. Entonces actuar reactivamente a eso va a generar mayor reactividad.
Ahora, en el caso de George Harris, él no ha hecho una autocrítica, no. Él insiste en su rol, en su discurso de que esto fue un acto xenofóbico, que hubo una concertación para afectar su presentación, pero en otros casos hemos visto a comediantes que no le ha ido muy bien en Viña del Mar, uh-huh. Como fue el caso de Javiera Contador.
Sí, o Ricardo Meruane, por dos.
Ricardo Meruane, por dos, claro. No se molesten,
pero, un saludo a Ricardo.
Pero en ese sentido, ¿qué estrategias también tienen que utilizar los humoristas para poder superar un fracaso en un escenario tan importante? Porque eso también te frustra, genera sensación de inseguridad en nuevas presentaciones, quizá ya no quieres tener tanta presencia en los medios, porque obviamente puede ser un nuevo revés en tu carrera y que obviamente complica todo tu desarrollo. Pero ¿cómo se puede trabajar también a partir de la frustración?
Es que mira, esto también tiene mucho que ver con que cuando nosotros vemos a personas que se exponen públicamente, sentimos que tenemos derecho por sobre esas personas, o nos sentimos como personas cercanas a ella. Uh-huh. Y muchas veces te toca ver como, no, que él se expuso, entonces ¿por qué?
Claro.
Tenemos que empezar.
Todo tiene que aguantar, en el fondo.
A ver, no, porque la salud mental afecta uh-huh. transversalmente a todas las personas. Sea hay, no sé, una figura pública, sea una persona desconocida, sea hay un político reconocido, a todos nos afecta. Y por más que nos preparemos, el espacio de fracaso y el trauma que conlleva, porque más encima hoy en día existe la reexposición, la repetición a través de reel, tweets,
claro,
o
sea, claro,
cuesta
permanentemente superar.
Claro.
Recordándote.
Y eventualmente eso se puede convertir en un trastorno, en un cuadro de estrés postraumático que después puede conllevar un trastorno depresivo. Lo hemos visto en muchas personas, lo hemos visto en muchas cantantes, comediantes de otro estilo. Y claro, uno también tiene esta cosa de es que hay que ser resiliente, no confundir la resiliencia con maltrato, porque cuando una persona se siente maltratada, la sensación de estado de alerta que se perdura y que es lo que produce el trastorno estrés postraumático, el aumento de cortisol, va a hacer que ante cualquier situación venga esta proyección traumática primero antes de ejecutar. Y por eso es súper importante siempre la terapia, no solo por el fracaso, sino que constante. Y esto no lo digo porque sea psicóloga y que siempre la recomiendo, es porque al final es como estar batallando siempre contra algo.
O sea, este tipo de personajes que se exponen a la opinión pública a ser cuestionados, bueno, en el mejor de los casos felicitados o valorados
por también por el lado B, la felicitación, porque se te sube luego y
también ya pierdes un poco el control. Para ir ya como finalizando, Sofía, también esto debería ir de la mano, como mencionas tú, con una preparación paralela.
Totalmente.
Durante todo tu desarrollo profesional para poder superar y también subsanar estos momentos que quizás son los momentos más bajos de uno y donde uno espera también tener un poco de control o de control mental, básicamente, para que no te afecte y esto impida también que uno siga haciendo su labor y siga quizás, y no defraudarse tampoco de lo que uno está haciendo, porque puede que tenga un revés en una situación específica, pero también te cuestionas si es que realmente tú estás preparado para esto o sirves para este tipo de actividades.
Imagínate que nosotros tenemos como mucho la creencia, y vamos a mantenernos en este mito, no, es que no es un mito, es como un puede ser mitad y mitad, que las personas logran estos espacios públicos por mérito, ¿ya? Entonces cuando tú piensas en la persona que hizo este crecimiento de cero, que se equivocó 10.000 veces, que fracasó 10.000 veces, uno diría, no, esta persona ya está curtida, ya está de fierro. Y es mentira, porque muchas veces cuando tú llegas a pequeños éxitos que después pasan a ser grandes y tienes fracasos de por sí, la caída es mucho más abismante. Exacto. Y la duda. Por eso a la gente le cuesta mucho, mucho salir a hacer cosas nuevas, porque, y recordemos esto, yo siempre lo digo, nosotros como seres humanos, por un tema de supervivencia, preferimos lugares que conocemos a pesar de que sean malos que lugares buenos o nuevos porque por el miedo a la incertidumbre y el control de la misma. Por eso ese paso es difícil y es muy fácil volver hacia atrás y repetir los patrones, que es los que nos llevan a consulta. Recuerden que ir al psicólogo es como ir al dentista, hay que ir preventivamente, no ya cuando tienes el a punto de caerse el diente.
Bueno, Sofía, es un debate que obviamente da para largo, porque todavía nos quedan también algunas noches de festival y vamos a ir viendo cómo va evolucionando esto. Y
oye, bueno, el monstruo, por favor, está bien, no más pifia, basta con la pifia.
Bueno, las pifias han estado ahí sobre la mesa. Sofía, te queríamos agradecer estos minutos acá junto a nosotros. Y quedar atento también a ver cómo evoluciona el monstruo, como a ti ya no te gusta llamarlo, pero sí actuó como monstruo al menos el día domingo con este humorista venezolano.
Perfecto, gracias, que estés muy bien.
Sofía Fittler, entonces, psicóloga, quien ha estado acompañándonos durante esta jornada de jueves acá en el Rompecabezas. Y nos vamos de inmediato a hablar sobre deporte, la actualización deportiva, con Francisco Sagredo, a quien ya tenemos en línea. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Francisco.
Acá estamos.
¿Cómo te va? Bueno, aquí esperando San Carlos de Apoquindo, lo que va a ser la actuación del único chileno que queda con vida en el Santiago Open, que ha estado rodeado bastante polémica. Ya vamos a hablar de eso, pero primero la información. ¿Por qué? Porque Alejandro Tavilo, que recordemos es el número uno de Chile, número 27 de la ATP, él entró directo a esta ronda octavos de final y va a enfrentar al argentino Fernando Coria, número 139, pero aquí los argentinos se sienten muy bien, así que es un rival de cuidado. Recordemos que Coria barrió con Barrios en primera ronda, le ganó 6-1, 6-0, es decir, ya se despachó con una paliza a uno de los tenistas nacionales, pero bueno, ahora es otra cosa. Vamos a ver si Tavilo puede revalidar la buena campaña del año pasado, en la que llegó a la final, perdió lamentablemente esa definición, así que va por su revancha. Fíjate que yo te decía, ha habido cierta polémica este año por algunas declaraciones, por ejemplo, del Nico Jarry y de otros tenistas, diciendo que este Open Santiago 250 no tiene ninguna opción de ser un torneo competitivo y atractivo para tenistas importantes de venir a Santiago. Sí. Porque está es la última semana en arcilla. Exacto. Y además compite con dos torneos que están en otro nivel de ingresos y de garantía, que es la plata que se le paga a los grandes jugadores para ir a un torneo independiente que pierdan en primera ronda o sean campeones del campeonato. Entonces, son Doha y Acapulco. Entonces, hay algunos que han dicho, ¿por qué no se cambia la fecha de este torneo? Imposible. Las fechas pues están absolutamente asignadas en la agenda del calendario del ATP, entonces eso es muy, muy difícil. Y otros han dicho, ¿y por qué no le metemos cambio de superficie y que sea cemento? Y así tú puedes motivar a algunos tenistas importantes a venir a jugar acá en cemento como preparación a lo que es el inicio de la gira en canchas rápidas en Norteamérica. Pero ¿sabes qué? Yo te pregunto, ¿qué competitivo puede ser un torneo chileno 250 contra Doha o contra Acapulco en términos de garantía? Chile queda muy lejos, además, no, entonces el viaje es agotador para un tenista. Entonces, por mucho que le digan, mira, te voy a poner buen billete, que no va a ser el mismo que Acapulco y de Doha, pero ¿qué pasa si voy, pierdo en primera ronda y me tengo que pegar otro vuelo de 9, 10 horas para volver a Estados Unidos? Entonces, es una situación difícil.
No es muy atractiva, es verdad.
Y fíjate que Coria, el rival de Tavilo esta noche, o un ratito más, juegan a partir de las 7 y cuarto, más o menos, acá en San Carlos, le preguntaron por esto en conferencia de prensa, dijo, mira, lo que va a pasar es que se van a llenar de argentinos jugando en cancha rápida. Ahora están llenos de argentinos jugando en arcilla, por lo menos jugamos bien en arcilla, bromeo. Pero no va a venir otro tipo de jugador porque sea cancha rápida.
Exacto. Pancho, también se ha hablado mucho de quizás potenciar y trasladar desde Santiago a Viña como era antiguamente, hacerlo coincidir con la semana del festival y que se genere un ambiente quizás como más deportivo, atractivo también, considerando que Viña es una de las ciudades más atractivas que tenemos en nuestro país. No sé si eso también se ha evaluado o se ha conversado quizás en la organización de trasladarlo nuevamente a la quinta región donde se hacía antiguamente el ATP.
Exacto, el ATP de Viña se jugó muchos años allá. A ver, este torneo lo organiza la Cata Fillol, la Catrina Fillol, la hija de Jaime Fillol. Ella es la directora del torneo de Jaime Fillol. Uh-huh. Recordemos que el curso central de este torneo se llama Jaime Fillol, precisamente. Y ella misma ha dicho que es complejo pensar en un cambio por un tema financiero. O sea, en el fondo, en San Carlos está la estructura. Cuando se arman las canchas para este torneo, tiene un costo menor al que significaba armar todo de cero en Salinas, que es donde se jugaba en Viña del Mar. Entonces, no es fácil estos torneos, hay que financiarlos. Tú ves la cancha, el público va solamente al partido de la noche, si es que hay un chileno.
Exacto.
Entonces, todo es a nivel de gestión comercial, de auspiciadores, O sea, no es llegar y decir, ya sabes que nos vamos a Viña, nos vamos a La Serena, donde hay más gente. Entonces, ya es una gracia que Chile tenga una ATP. Obviamente nos gustaría tener una ATP 500, como claro, en Buenos Aires o Río, pero bueno, tenemos una ATP 250 que al menos nos permite ver un tenis de nivel profesional con muchos jugadores en el top 100, algunos top 50, y cuando hay un chileno ahí metido, un top 30 o un top 20 también.
Bueno, es de esperar que ojalá Alejandro Tavilo tenga un buen desempeño durante esta jornada frente a Federico Coria, porque, bueno, es el único representante chileno que nos va quedando en competencia tras las decepcionantes, yo diría, no sé, Pancho, si coincide, presentaciones de Jarry y también de Cristian Garín.
La de Jarry muy decepcionante, y la de Garín un poquito más esperable, porque es muy irregular. Sí. Pero en ambos casos una situación compleja que tiene que ver con la confianza, con la irregularidad. Exacto. Y ellos mismos lo dijeron en las conferencias de prensa posterior a los partidos, que no pueden salir de esta problemática, de esta caja negra de no jugar con confianza. Y bueno, eso se repercute obviamente en su actuación en el circuito. Para cerrar, otro panorama en Santiago, lo pueden ver también por televisión, por Canal 13, porque las Diablas, la selección chilena de hockey sobre césped, están jugando la Nation Cup en el Estadio Nacional, en el complejo de hockey césped del Estadio Nacional, extraordinario, que quedó después de los Panamericanos. Y con selecciones de primer nivel, está Argentina, está Canadá, está Japón, está Estados Unidos, etcétera. Chile empató 0-0 con Japón en el primer partido, después goleó a Canadá 5-0, y hoy, insisto, lo pueden ver por Canal 13, va a estar, y por TNT también, va a estar jugando contra Estados Unidos. Si empata o gana, clasifica a semifinales. Si pierde, tiene que esperar ahí algún resultado que se dé en otro duelo. Eso en el grupo A. En el grupo B está Irlanda, está Nueva Zelanda, está Corea del Sur. Entonces, atractivo que en Chile haya buen deporte polideportivo, no solamente fútbol, sino que también haya estas opciones en verano para ver un buen espectáculo.
Pancho, nos despedimos. Te dejo un datito. Nicolás Jarry se bajó del Indian Wells, del Master 1000 de Indian Wells. Así que hay, bueno, malas noticias entonces para también las aspiraciones nacionales en el tenis. Se acaba de confirmar, según publica hasta ahora ESPN Deportes, Nico Jarry no va a participar. Que va a perder muchos puntos.
Que va a perder, sí, va a perder 200 puntos que había alcanzado el año pasado, un cuarto final o semifinal, no me recuerdo, y con eso va a caer sobre el lugar 90 del partido.
Bueno, esperar de que lo pueda revertir durante lo que va a significar el segundo tramo de la gira ATP durante este año. Pancho Sagredo, te dejamos ahí para que puedas disfrutar también del partido de Alejandro Tavilo, y estaremos comentando ahí los resultados entonces de el ATP de Santiago.
Chau, chau.
Nosotros nos vamos a realizar nuestra segunda pausa comercial, pero antes saludamos a quienes hacen posible el rompecabezas. Llegó a Chile Café House Brand, el café italiano 100% arábica. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café House Brand, para que la vida te sonría. La clave del éxito es tomar buenas decisiones, y hoy te damos una. La Latam Win, el sitio de entretenimiento online número uno de Chile. Así que te invitamos a tomar una buena decisión registrándote en latamwin.online. Usando el código rompecabezas para que recibas 5,000 pesos gratis y juega en los torneos más exclusivos. Juega, gana y cobra al tiro en Latam Win. Y Mazda Dumai, oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas. Mazda Dumai, todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago, imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter, más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
18 horas con 59 minutos y llegamos hasta acá en esta edición del rompecabezas. Nos despedimos. Usted continúe junto a Radio Agricultura y ahí llegan las noticias con Ricardo Cuevas.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.